Rosa, la mochila del profe.
Producida por Maestrandos del Centro de Estudios de Alfaro Siqueiros.
Primer semestre. Hola, soy el profe Roger y te doy la más cordial bienvenida a tu podcast, La Mochila Pedagógica del Profe. Si eres docente, quédate y disfruta de temas importantes sobre la práctica educativa y si no, pues también. La Mochila Pedagógica del Profe se ha construido a través de experiencias virtuales vitales durante toda la educación, desde el nivel básico hasta la universidad, donde he incorporado las características y peculiaridades de la cultura pedagógica, el cual debemos modificar porque ya no son capaces de satisfacer las necesidades del mundo contemporáneo. Así que quédate con nosotros y relájate para escuchar nuestro episodio de hoy. Repensar el quehacer docente es aprender a conocer, pensar, sentir y actuar como tal. El día de hoy nos acompaña la psicopedagoga Guadalupe del Rosario Chitrujeque, la maestra Fátima del Rosario Chitrujeque, la maestra Yaneli Rubio Mendoza, la maestra Jenny Magali Chulín Cantún y la técnico docente y maestra Magnolia Margarita López Turiza. Todo un elenco de especialistas en temas importantes como el contexto educativo, la práctica docente y la práctica educativa. Competencias del docente, la profesión docente, la formación en la práctica docente, el plan docente para la formación de nuevos profesores y el aprendizaje experiencial. Así que, sin más vueltas, vamos a iniciar. Maestra Lupita, bienvenida a este programa. Nos da mucho gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra usted, maestra Lupita?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues aquí tratando de compartir un poco de nuestros conocimientos en nuestro programa.
Ok, maestra, ok. Y ya entrando en materia con respecto a esto del contexto, la práctica educativa, pues, ¿qué nos puede...? Bueno, ¿por qué se dice que el contexto en la educación tiene un papel muy importante?
Bueno, pues, hoy les voy a hablar de aquellas circunstancias que rodean al sistema educativo, algo de lo que muchos creen que no tiene relevancia en este proceso de aprendizaje. Y exactamente estoy hablando del contexto educativo. Si hablo de manera específica, me refiero a la escuela, al espacio educativo, aquel que constantemente está en cambio y evolucionando. ¿Quién no sabe sobre el trabajo a distancia, la modalidad virtual y otros avances tecnológicos? El contexto es lo que afecta de alguna manera el rendimiento académico, emocional y físico de los alumnos.
Entonces, estamos hablando de la infraestructura, de los profesores, los programas, los alumnos, por ejemplo, maestra.
Exactamente, y también hay que incluir las relaciones que se dan alumno y alumno-alumno, pero podemos dividirlo en dos tipos de contexto, el interno y el externo.
Ah, excelente, bueno, pues entonces podría, por favor, como que irnos especificando en qué consiste cada uno de estos contextos, pues para que no queden dudas.
Claro, con gusto. El contexto interno es todo aquello que la escuela ofrece, es decir, los servicios, la infraestructura, la biblioteca, los centros de fondos, y el contexto externo es todo lo que rodea a la escuela y puede afectar el rendimiento de los alumnos. Esto, la PIA menciona, una organización, porque se requiere de coordinación, a su vez, a un grupo de personas, además, vuestros objetivos y propósitos, así como una jerarquía. Entonces, pues podemos resumir. El contexto interno y el externo tienen una gran responsabilidad en el logro de los objetivos para favorecer el desarrollo integral de los alumnos.
Wow, maestra, pues qué bien. Mira, otro tema de nuestra mochila del día de hoy es con respecto a la práctica educativa, la práctica docente. ¿Qué nos puede platicar al respecto, maestra?
Bueno, pues este es otro punto muy importante, ¿verdad? Y que todo docente debe conocer. Como práctica educativa nos referimos a la actividad que en esencia se refiere a la ética. Esta tiene tres momentos: la planificación, la aplicación y evaluación. Ahora, hablando de la práctica docente, es definir de manera más formal estas prácticas. Un problema que tiene la práctica docente es el análisis del comportamiento del ser humano, así como lo representa el constructo de la práctica docente.
¿A qué se refiere con esto que usted acaba de comentar, maestra?
Bueno, me refiero a algunos aspectos curriculares como para qué educamos, cómo enseñar, los niveles de desarrollo, los estilos de aprendizaje, pues en fin, son muchos. Entonces, viene a colación el proceso de socialización, en donde la educación ha sido un fenómeno, un boom, porque facilita la adaptación de los individuos a todos los contextos socioculturales. Ahora sí, dejamos en claro, la práctica educativa es mirar en grande el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que la práctica docente muestra las interacciones que propicia el profesor.
Excelente, gracias maestra. Creo que pues se va dando esta charla, que creo que nos hace falta un cafecito aquí entre todo este elenco de especialistas, ¿no? Maestra Fátima, qué gusto recibirle también a nuestro programa. De verdad que hoy está de gala el podcast de hoy, ¿no? Con respecto a las competencias docentes, usted es especialista en este tema. ¿Qué nos podría decir, maestra? ¿Cómo se encuentra usted antes que nada, maestra Fátima?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Hola, maestra, buenos días.
Partícipe de esta charla. Pues bien, yo les voy a hablar, claro que sí, con mucho gusto les comento sobre las competencias. En este caso, las competencias docentes son el conjunto de recursos, conocimientos, habilidades y actitudes que necesitan los profesores para resolver de forma satisfactoria las situaciones a las que se enfrentan en su quehacer profesional.
Bueno, pero hablando de las competencias educativas, creo yo que nos puede explicar cuáles serían cada una de esas que constituyen para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no?
Es correcto. Le comento, son tres competencias. Aprender a aprender, aprender a ser, y la última, pero no menos importante, aprender a estar. Te explico cada una. Aprender a aprender. Eso significa que los estudiantes se comprometan a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores con el fin de reutilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos. En la competencia de la persona son cruciales la motivación y la confianza.
Aquí me gustaría complementar la intervención de la maestra Fátima. Me presento, soy la maestra Magnolia.
Maestra Magnolia, bienvenida. Qué gusto, qué gusto.
También implica la capacidad para poder motivarse. Gracias, muy amable. Es un gusto estar con ustedes. Esta competencia también implica la capacidad para poder motivarse por aprender y la confianza que es necesaria para poder hacerlo. También es hablar del conocimiento y el control de los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y las actividades que conducen a este mismo. La planificación, la supervisión, la evaluación de los aprendizajes también van a ser muy importantes para que estos cada vez sean eficaces. Aprender a manifiesta tanto individualmente como de manera grupal. Es por eso que es una competencia muy, muy importante.
Gracias, maestra Magnolia. Maestra Fátima, pudiera continuar. Creo que fue muy puntual la intervención de la maestra Magnolia.
Claro que sí, con mucho gusto. Continúo con la segunda competencia, aprender a hacer. Aprender a hacer es el segundo pilar de la educación, el cual permite recordar que aprendemos manipulando, actuando, ya que al usar nuestros sentidos, el cerebro lo decodifica y se crea nuestro instinto y se hacen las predicciones sobre su funcionamiento. Los niños y las niñas aprenden jugando, aprenden creando, aprenden en por medio de esas actividades, pueden poner en práctica el aprender haciendo. Entre esto podemos hacer mención de la capacidad de comunicarse y de los demás en un espíritu de equipo, de afrontar y solucionar conflictos individuales, familiares y comunitarios. Y algo muy importante, que tiende a fortalecer procesos de desarrollo en economías locales.
Maestra Fátima, si me permite intervenir, Guadalupe de nuevo, y pues me gustaría dar un ejemplo respecto a este aprendizaje. Cuando nosotros le permitimos a nuestros pequeños trabajar por equipo para realizar algún experimento o algún otro trabajo en donde todos tengan que manipular, agregar, quitar, comentar, comentar sus ideas, participar, pues creo que esa es una parte muy importante en el trabajo, en nuestra práctica docente. Gracias.
Gracias, maestra Lupita.
Es correcto, maestra Lupita. El aprender a hacer no es solo el fin de adquirir una calificación, sino debería ser una competencia que capacita al individuo para un gran número de situaciones reales. Bien, y les, para terminar con esta parte de las competencias, les comento, aprender a estar. Para poder tener una convivencia pacífica, para interactuar y conocer a los demás y para lograr trabajar por objetivos comunes, es importante desarrollar una serie de valores y actitudes. Entonces, para complementar esta competencia, se necesita del desarrollo del autoconocimiento y la autoestima, el desarrollo de la empatía, resolución de conflictos sin violencia, la cooperación, tolerancia a las diferencias y aprender a convivir en el medio ambiente.
Ok, y me gustaría que, no sé, de todas nuestras invitadas, alguien quisiera pues mencionar, ¿no? ¿De qué manera, ¿no?, se va dando esta tercera competencia?
Buenas tardes, maestros. Me gustaría mucho intervenir. Soy la maestra Jenny.
Bienvenida, maestra Jenny, bienvenida.
El autoconocimiento y la autoestima. Muchas gracias. Tenemos que el desarrollo del autoconocimiento y la autoestima es muy importante, porque aquí el autoestima nos ayuda mucho para salir adelante y el autoconocimiento es básico para todos nosotros. Y también tenemos en el valor del desarrollo de la empatía. Esta es pues el poder ponernos en situación con los demás, en la empatía, el poder sentir igual como las otras personas y poder desarrollar mejor nuestro trabajo, ¿verdad? En esos valores. En la resolución de conflictos sin violencia es muy importante el poder hablar, el poder gestionar y llegar a soluciones perfectas sin necesidad de la violencia. La cooperación también es muy importante para todos nosotros, para poder salir adelante en el aprender a estar. La tolerancia a las diferencias también y el aprender a convivir con el medio ambiente, tan importante ahora en estos tiempos, ¿verdad?, en el cual el medio ambiente es muy importante para todos nosotros, ¿sí? Y aquí, hasta aquí dejo por el momento mi intervención.
Maestra Jenny, muchísimas gracias. Creo que muy puntual su intervención y a la maestra Fátima Chi, creo que nos quedó muy claro, ¿verdad?, cuáles son esas tres competencias que pues son indispensables para un docente el día de hoy: el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a estar, que para mí, desde mi punto de vista, creo que es el más importante, ¿no?, donde se desarrolla la cuestión de la vocacional de un docente. Yo creo que sin esta, desde mi perspectiva, no pudieran desarrollarse las otras dos competencias. Bueno, pues cerrando este apartado de nuestro episodio de hoy, quisiera darle también la palabra a nuestra invitadísima de lujo, la maestra Janelli, que también se ha especializado en esta parte, ¿no?, del tema de la formación en la práctica docente. Maestra Janelli, bienvenida. ¿Cómo se encuentra usted, maestra Janelli?
Muy buenos días, pues muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. He tenido la oportunidad de trabajar anteriormente con ustedes y créanme que para mí es un honor estar aquí el día de hoy con ustedes platicando sobre estos temas que son muy importantes en cuanto a la educación.
Gracias, maestra Janelli. Bueno, pues entonces dígame, maestra, ¿cuál cree usted que es el papel principal de la formación inicial de los docentes?
Claro que sí, maestra, con mucho gusto. Pues considero que el papel principal es promover espacios para que el futuro educador sea propio de los fundamentos y saberes básicos y así desarrolle las competencias profesionales, realizar su como profesional de la educación.
Ok. Y entonces, bueno, ¿basta solamente con concluir una carrera relacionada con la educación para ser docente? O sea, mucho se da el caso de los estudiantes que terminan la normal o la UPN y dejan, ¿no?, dejan el estudio ahí por terminado. ¿Eso es suficiente, maestra Janelli?
No, creo que no es suficiente porque es muy importante estar en constante renovación pedagógica. La innovación y la investigación forman la función docente, y más que nada en estos tiempos, ¿no?, que estamos viviendo de la pandemia. Es muy importante que nos estemos actualizando seguido para, pues, así poder brindar una educación de calidad.
Ok, entonces esta cuestión, ahora que toca el tema de la pandemia, ¿ha cambiado algo? Es decir, ¿se ha hecho uso de diferentes estrategias para impartir clases? Si el maestro se queda estancado con una formación, yo creo que esta situación de la pandemia lo obliga, ¿no?, a hacer uso de diferentes estrategias para impartir una clase.
Así es, maestro, lo que dice, ¿no? Durante este tiempo de la pandemia, como docentes, nos hemos estado o nos hemos visto obligados a estar en constante actualización en muchos temas, y uno de ellos, y el principal, creo que es la integración del uso de las tecnologías en la educación para así suplir las necesidades que se están presentando durante el día a día en este tiempo, ¿no? Ya sabemos que pues no podemos estar frente a grupo en todo momento debido a diferentes situaciones que se van presentando. Entonces, esto nos ha llevado a que nos estemos actualizando y estemos empezando a utilizar diferentes plataformas para así lograr suplir la necesidad de nuestros alumnos.
Excelente, maestra. Y bueno, creo que no solamente la formación del docente es importante, ¿no?, haciendo alusión también a la formación del alumno. Por ahí usted, en algunas conferencias que ha trabajado, hablaba usted algo acerca del aprendizaje experiencial, maestra Yaneli. ¿Qué nos puedes decir acerca de este aprendizaje experiencial? ¿A qué se refiere?
Claro que sí, con mucho gusto. Pues el aprendizaje experiencial es el proceso de aprender a través de la experiencia, y se define más específicamente como aprender a través de la reflexión sobre el quehacer. Es decir, aplicar los conocimientos teóricos a los proyectos prácticos dentro y fuera del aula.
Excelente. Bueno, pues tomando en cuenta por todo lo que estamos pasando en pandemia, ¿no?, ¿qué es lo más difícil a lo que se ha enfrentado un docente desde su punto de vista, maestra?
Claro que sí. Como lo que mencionaba anteriormente, ¿no?, el incorporar las tecnologías, perdón, o el uso de las TIC en el proceso de enseñanza, de aprendizaje, la orientación pedagógica, en la asimilación de los avances tecnológicos, la adaptación, el hacer uso correcto de ellos, porque también tenemos que, pues, mostrarle, ¿no?, a nuestros alumnos que como docentes siempre estamos en constante renovación, todo para el beneficio de ellos.
Ok. Y bueno, ya para ir finalizando con esta intervención suya, maestra, ¿puede decirnos cómo ha afectado el uso de las TIC en la educación? O tal vez cómo ha afectado, cómo ha beneficiado, no sé. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto de las TIC que pues está de moda hoy en día, ¿no? Ya incluso creo que se habla ahí de una nueva teoría, ¿no?, el uso de la desinformación, ¿qué nos puede decir al respecto, maestra?
Como lo hemos estado hablando, ¿no?, hemos requerido como docentes estar en constante actualización para adaptarnos a una nueva era digital. Tenemos que hacer como docentes una reestructuración de la enseñanza y de la planificación de las actividades. Recordemos que ahora tenemos que tomar en cuenta a los alumnos que están estudiando de forma presencial y de forma no presencial. Entonces, todas esas actividades que nosotros teníamos planeadas, que antes lo planeábamos solamente para o contemplar, por así decirlo, a los alumnos presenciales, ahora tenemos que modificar, reestructurar todas nuestras actividades para estar supliendo las necesidades de los alumnos que están estudiando desde casa y a los alumnos que están asistiendo a la escuela, para así lograr una educación de calidad.
Excelente, maestra Yaneli, y cerrando este apartado de nuestra mochila, que han sido temas, pues, muy importantes, y creo que la cuestión de la pandemia viene a tocar la puerta de cada docente para que se actualice, precisamente como usted lo estaba mencionando, y no solo en las cuestiones tecnológicas, también en las estrategias, en los medios de comunicación, en las metodológicas. Continuando con nuestro programa de hoy, con esta conversación que ha sido pues bastante interesante. Le quiero dar la bienvenida a la maestra Magnolia, que también ha sido especialista en estos temas, para que nos ayude a ir cerrando esta temática que hemos estado abordando. Maestra Magnolia, bienvenida a nuestro programa. Después de haberla escuchado ahí en diferentes conferencias impartiendo en otros estados, ¿cómo se encuentra, maestra Magnolia?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes participando en este tema, porque es una discusión muy nutrida, es una charla muy nutrida con especialistas muy, muy informados y muy importantes al respecto.
Ok, maestra.
Pues ahora podemos ir más o menos.
Así es, así es. Y no sé, por ejemplo, pues después de haber escuchado a las maestras y para seguir llegando, llenando nuestra mochila con temas importantes, pues ¿qué nos puede mencionar respecto a la práctica docente y a la formación de los nuevos maestros?
Claro, en este sentido debemos de tener en cuenta que la educación ha tenido muchos cambios a lo largo del tiempo, sobre todo en épocas recientes, y esto ha venido a incidir en el quehacer docente. Es decir, nuestra profesión ha pasado por transformaciones y reformas. Por ejemplo, estudios, programas de estudio, donde se pone en el centro del proceso educativo todo aquello que contribuye para que los estudiantes se adentren a la nueva sociedad de conocimiento y donde se les brinden competencias sólidas para su ejecución una vez en la sociedad actual.
Entiendo que las escuelas de hoy pues no solo preparan para culminar un nivel educativo, ¿no? Entonces, sino que además deben preparar a sus estudiantes para el futuro al que se van a tener que estar enfrentando, por lo que los docentes deben promover una educación integral, ¿no? Maestra Jenny, creo que en algún momento también de nuestra charla había intervenido, me da mucho gusto. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestra Jenny?
Claro que sí, maestro. Tocando este tema tan importante, debemos abordar que también se debe considerar que algunos maestros fueron educados bajo un modelo tradicional, ese modelo que se ha venido practicando por años en las escuelas normales y en los diferentes centros educativos. Y aunque en los últimos años se ha trabajado con el constructivismo, y más recientemente con el modelo humanista, se ha podido observar que en las prácticas se manifiesta una relación entre los modelos humanista, constructivista y tradicional, enriqueciendo las prácticas pedagógicas, maestro.
Y entonces, ¿qué sucede con aquellos maestros y sus prácticas? Pues en estos tiempos, ya que ya no se puede mantener la cuestión tradicional.
Claro, debemos reconocer en los docentes la capacidad para realizar cambios y ajustes en su actuar profesional. Estos ajustes han sido acordes a las nuevas reformas y acuerdos. Sin embargo, se debe prestar mucha atención a la aplicación de estrategias y técnicas en el desarrollo de las actividades diarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos usar diferentes técnicas, como el trabajo colaborativo, el no cooperativo también, la participación, el involucramiento de la creatividad, la motivación intrínseca, cuidar la libertad de expresión, la capacidad de análisis, la investigación, el involucramiento a través de los proyectos. Debemos ofrecer la confianza para crear ambientes de aprendizaje y en estos tiempos, sobre todo, pues el empleo de las TIC, de las tecnologías en la educación, que en muchos casos pues los docentes no nacimos o no crecimos con estas tecnologías, pero hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo su uso y su aplicación en la labor docente.
Continuando con esto, maestro.
Adelante,
maestro. Me gustaría mucho complementar lo mencionado por la maestra Magnolia. Considero que a la formación de las nuevas generaciones de educadores se les debe de brindar las herramientas y las estrategias que les ayuden a enfrentar las tareas cotidianas, así como mirar los aspectos que se pretenden lograr con los perfiles de egreso. Hay que brindar el entorno social de la escuela, hay que brindar
las oportunidades que pongan de manifiesto el desarrollo de las habilidades de alumnos, aprendizajes. Esto mediante situaciones que les permitan aprendizajes significativos. Conscientes de la importancia de su actuación como docente para la formación, mirando como punto importante el desarrollo de los futuros adultos que se van a integrar a la sociedad y van a realizar aportes y beneficios, maestro.
Pues mi total reconocimiento para cada una de las especialistas que hoy nos acompañaron y han hecho de este episodio, de este podcast, algo sensacional, ¿no? Creo que muy pocas veces tenemos la oportunidad de llenar nuestra mochila del profe, con tantos saberes, tantos conocimientos que son muy importantes para los cambios que se están dando hoy en día. La formación continua, la preparación, las corrientes filosóficas, los paradigmas que por ahí mencionaron, el constructivismo, creo que hoy en día es esencial, y la pandemia, como alguna de las especialistas lo menciona, vino a hacer frente y cuestionar al docente sobre su preparación constante. Bueno, pues pues nos despedimos y les agradecemos mucho a las maestras.
Bueno, pues yo soy la maestra Lupita, me despido de ustedes y espero que haya sido de gran, una gran aportación la que yo les haya dado. Mucho gusto, nos vemos para la próxima.
Muchas gracias, maestra Boger, y me dio mucho gusto estar con ustedes, compañeras. Soy la maestra Fátima.
Bueno, pues fue un gusto para mí poder hablar con ustedes, poder charlar con ustedes. Me despido y espero que tengan una muy buena tarde.
Soy la maestra Jenny y me ha dado un gusto poder participar con ustedes en un tema tan importante y tan bonito como es la labor docente. Un docente es tan importante en la sociedad y en la transformación de ella, y cada uno de nosotros pone siempre lo mejor de uno mismo para salir adelante y salir adelante con los alumnos. Creo que es una de las profesiones más hermosas que existen. Me dio mucho gusto platicar con ustedes y muchas gracias por escucharnos.
Ahora sí, me despido, maestro Roger. Fue un placer estar con usted, con las maestras, y pues nos vemos hasta el próximo episodio.
Maestras, de verdad, muchísimas gracias por los conocimientos que aportan a estas nuevas generaciones de educadores. Seguramente abonará de algún modo a las prácticas docentes, ¿no? Ahí algún profe que nos esté escuchando el día de hoy, se le quede algo, ¿no?, grabado por ahí, reflexiones sobre estos cambios pertinentes y sobre su constante preparación. Ahí nuestro estado oferta infinidad de cursos en línea, bueno, creo que ahorita ya no hay tantos presenciales, ¿verdad? Bueno, por último, pues solo deseo concluir con un pensamiento de Benito Morales, que menciona: uno de los desafíos de la labor docente en estos momentos es desarrollar en el alumnado capacidades que les permita pensar de ser consumidores de información a convertirse en generadores de conocimiento. Querido público, nos despedimos y maestras, pues igual les invito a un próximo episodio y estén atentos para el siguiente podcast. Nos vemos hasta la próxima.